Mario del centro dice, no les pagamos para hablar de fútbol. Cambien de tema, por favor. Está bueno. Bueno, cambiamos de tema. Este 25 de octubre, junto con las elecciones, se llevarán a cabo dos plebiscitos de reforma constitucional. Uno, que procura habilitar el voto epistolar para los uruguayos que se encuentren en el exterior, y el otro, que propone la anulación de la ley de caducidad. La primera de esas dos consultas es noticia hoy, porque un grupo de políticos, abogados y académicos, entre otras figuras, aparecen firmando una carta que se publica en el semanario Búsqueda y en la que rechazan el mecanismo del voto epistolar, argumentando que el voto por correspondencia significa un grave debilitamiento de las garantías que caracterizan nuestro sistema electoral vigente. La carta está firmada, entre otros, por dos de nuestros contertulios de hoy, Antonio Mercader y Fernando Escriña, pero además por Gonzalo Aguirre, Alejandro Chugarri, Pablo da Silveira, Leonardo Guzmán, Carlos Maggi, Didier Operti, Juan Andrés Ramírez, Martín Rizzo, Matilde Rodríguez Larreta y Alberto Zumarán. Empiezan hablando a ustedes entonces, Fernando, Antonio.
Sí, digamos, este manifiesto tiene por objeto, en algún sentido, separar lo que es el voto epistolar de lo que es el derecho de voto de quienes residen en el exterior. Es decir, el manifiesto lo que dice es que independientemente del concepto que cada uno de los que firman y de cada uno de los ciudadanos pueda tener sobre la conveniencia de, o el derecho de otorgar la posibilidad de votar a los ciudadanos que residen en el exterior, el mecanismo elegido, es decir, el voto por correo, debilita las garantías del
sufragio.
¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente en el debate se mezcla muchas veces lo que es el fondo con la forma, y naturalmente en una característica que a veces es habitual en todo debate, se tiende a debilitar la forma para favorecer el fondo, y entonces el debate se termina transformando en si los quienes emigraron en dificultades, etcétera, pueden o no votar. Cuando el tema se centra, el objeto del debate se centra en el voto epistolar, es donde aparecen mayores coincidencias, es decir, donde, y ese es el objeto de este manifiesto. No es pronunciarse en favor o en contra de quienes votan exterior, reitero, y tampoco, digamos, se pronuncia sobre lo que puede ser el voto consular, que tiene otras garantías.
Claro, yo de hecho, que soy firmante de ese manifiesto, junto con Fernando y otros ciudadanos distinguidos, creo en la necesidad del voto de los uruguayos que están en el exterior. Creo que deberían tener algún tipo de representación. Lo que no me gusta es precisamente esto del voto epistolar. Digo, otros sistemas, no sé, habría que ver. Y quizás el que más me gusta es el que usa Italia, y es darles una representación parlamentaria a quienes están en el exterior. Pero dejemos eso de lado. Creo que el voto epistolar...
Pero Italia usa el voto epistolar.
Usa el voto epistolar, sí, pero para elegir me refiero a la representación.
Sí. Y ojo, pero los países... el cuestionamiento es al instrumento del voto epistolar.
Exacto, al instrumento.
O a qué tipo de voto, al voto por tendrían correo derecho los uruguayos si se aprobara.
Para que se entienda mejor, al voto por correo. El voto por correo, ¿qué es? Es que acá la Corte Electoral tiene que tener un padrón con los ciudadanos que residen en Perth, Australia, o en Guelph, Canadá. Yo pregunto, ¿cómo lo va a hacer para saber qué ciudadanos hay allí? Pero ¿cómo van a
en
ser...
En cualquier caso, hay que hacer un padrón nuevo.
¿Cómo van a ser los funcionarios del correo de Perth, o de Sydney, o de Madrid, o de Calamuchita, para verificar que la persona que se presenta allí con un voto, o con los votos de sus familiares, que son 10, 12, 15, porque puede tener muchos hijos y parientes, para certificar que ese señor sí realmente es? Pero, digo, genera una enorme cantidad de problemas, permite una cantidad de manipuleos y de trampas, pero además... y acá doy un argumento que no se usa habitualmente, queda en manos de Correo Uruguayo. Yo tengo familiares viejos que todavía escriben cartas, y yo recibo cartas de Madrid o de París selladas hoy, en octubre, selladas en junio. Y despachadas en París en junio, las recibo con 3 meses de atraso. Ese correo me va a dar a mí certeza, me va a dar a mí las seguridades de puntualidad, de certeza de que los sobres llegan correctamente. ¿Ese es el sistema? No. ¿Quién va a llevar el registro, por ejemplo, de cuando un ciudadano fallece en Nueva York o fallece en Madrid? ¿Quién me va a decir que no es otra persona la que está votando por él? Digo, me parece que se...
Y además, se votó todo no en forma secreta, que es la columna vertebral del sistema. Es decir, el voto secreto es lo que garantiza la libertad del elector, la libertad del ejercicio. Entonces, cuando se recibe por correo una carta, no se sabe quién puso el sobre. Entonces, fíjense, quienes están en el Uruguay votan identificándose correctamente con una mesa controlada con funcionarios públicos. La alteración de todo ese proceso constituye nada más ni nada menos que delitos electorales, como lo sería, por ejemplo, el controlar que no se votara en forma secreta o en espiar a quien vota en el cuarto secreto. Entonces, ninguna de esas garantías, que son lo que nos permitió, por ejemplo, en el plebiscito del 80, evitar cualquier tipo de fraude, las agencias internacionales decían, en Uruguay es muy difícil un fraude electoral, y lo siguen diciendo hoy, por las extremas garantías que el sufragio tiene y su sistema electoral tiene. Entonces vamos a pegarle en la columna vertebral del sistema, y lamentablemente este manifiesto, lamentablemente se debe reconocer que se ha pasado a discutir el fondo del asunto y debilitamos en la discusión de la forma, que es la garantía en la democracia que el sistema nos otorga, ¿no?
¿Puedo hablar?
Te abrumaron, Daniel.
Sí, la verdad que sí.
Daniel es partidario del voto,
pero, no de este sistema. Lo primero que voy a decir es que el palo que le diste al correo es un disparate. Yo compro libros por internet y el correo me los manda en tiempo y forma.
Daniel, lee lo que dice el propio funcionario del correo. Salió un informe el fin de semana que
dijo
las carencias que tienen.
Me guío por mi experiencia.
Bueno, tú te guías por mi experiencia.
Las cosas llegan.
Pero guíate por lo que dicen los propios funcionarios del correo.
A ver, mi opinión es la siguiente. O sea, yo estoy de acuerdo con toda la crítica que se le hace al voto epistolar. A mí me parece que ahí hubo un error de parte de los redactores de la reforma. Muchos de ellos yo los conozco, he conversado bastante con ellos. Ellos quieren lo que más o menos quiere la mayoría de los uruguayos, que es que los que están afuera voten. De hecho, hoy los que están afuera pueden votar. El problema es que se tiene que trasladar, y ahí hay un problema, hay un drama. En segundo lugar, yo creo que la reforma tiene un párrafo al final, tiene una cierta ambigüedad, ¿no?
Sí, más de
hay un párrafo al final que habilita otros procedimientos.
Leo el texto, porque son tres párrafos en realidad, ¿no? Agréguense al artículo 77 de la Constitución el siguiente numeral. Décimo tercero. Los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndum desde cualquier país donde residan o se encuentren, por vía epistolar. Además de esa vía, la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías que en el territorio nacional. La Corte Electoral, bajo su más seria responsabilidad, se abocará, a partir de agosto de 2010, a instrumentar todos los aspectos necesarios para el ejercicio de este derecho, garantizando el acceso a las hojas de votación.
Bien. A mí si me daban ese manifiesto, yo lo firmaba, porque lo que se dice ahí es correcto. El voto epistolar no da garantías y para mí es un mal instrumento. Ahora, yo creo que la salida acá es el voto consular. Para implementar el voto consular...
El voto consular implica que los ciudadanos que están en el exterior votan en los consulados.
Pero es además de... Está sí, más sí, redactada sí. En ese sentido de reforma, porque el voto epistolar siempre va a quedar. Es un derecho que se consagra bajo un instrumento determinado. Y en el segundo inciso, se dice, además del voto epistolar...
Se podrán instrumentar otros procedimientos.
Es decir, que cualquier ciudadano puede decir, mira, la Constitución me da derecho a votar por correo. Pueden establecer el voto consular con mucho gusto, pero el voto epistolar está consagrado en la Constitución de la República.
Sí, se aprueba esta reforma.
Sí, se aprueba.
Esta reforma queda establecido el voto epistolar.
Parece bastante claro que si se aprueba esta reforma y hay una negociación en torno a no impulsar el voto epistolar, y si el consular se vote una ley interpretativa de la reforma, 2/3, y se implementa el voto consular. Todos sabemos que funciona así.
No, perdón.
¿Cómo no?
No sabemos que funciona así.
Está lleno de
ejemplos. Pero
vamos a dejar...
Vamos a votar una reforma...
Vamos a completar una ronda de opiniones.
O sea, vamos a modificar una reforma para reformarla el otro día.
No, porque nos estamos apoyando en el segundo párrafo, donde se habilita otros procedimientos. Yo creo que eso es dejar una puerta abierta para el voto consular. En segundo lugar, yo creo que tengamos voto epistolar o tengamos voto consular, hay que hacer un padrón nuevo y llamar inscripción. Por ejemplo, hay países de América Latina que han establecido recientemente el voto de los nacionales en el exterior. Por ejemplo, Bolivia. Yo tuve casualmente...
¿En qué departamento los inscribís? Porque pueden votar en elecciones departamentales. Siga.
Cuando hablaron ustedes, sí. Antonio, casualmente, Fernando, los demás escucharon.
Vamos casualmente a... la semana pasada estuve en un seminario en Costa Rica y charlando con el ex presidente de la Corte Electoral Boliviana, me contaba la experiencia de cómo implementaron... Ellos implementaron el voto consular. Y lo que hicieron fue hacer un llamado a quienes viven en el exterior que iban y se anotaron. Por cierto, no se anotaron muchos. Es decir, en relación al número de bolivianos que hay en el exterior. Pero también lo cierto es que la organización del voto consular es muy costosa, porque no es darle a la Cancillería la organización de la elección. Bolivia está pagando a un servicio muy grande, que depende de la Corte Electoral, que envía funcionarios a todos los consulados del mundo a organizar las elecciones. Es un costo realmente alto. Yo estoy de acuerdo que, dadas las características de nuestro sistema electoral, lo que más se acopla, lo que más vendría a ser a darle continuidad y genera menos distorsión, es el voto consular, porque garantiza el voto presencial.
Pero,
que es la clave y la piedra angular de nuestro sistema.
Pero tiene esas otras dificultades que recién mencionabas.
Sí, sí. Primero, que la Cancillería no puede organizar la elección. Segundo, hay que armar un nuevo registro.
En política, como en la mayoría de las cosas de la vida, la oportunidad es una parte muy importante. Capaz que si me hubieran mostrado este llamamiento el año pasado, nos estaba discutiendo, etcétera, yo la parte del voto consular lo hubiera considerado. Partiendo de la base que yo no creo que los uruguayos seamos más tramposos, menos inteligentes, menos capaces de usar un instrumento que se usa, por ejemplo, en Italia, que se usa en Bolivia, que se usa en muchos países. Vamos a tenerlo claro. No creo que los uruguayos... O sea, en absoluto. Es más, creo que, como todas las cosas, los uruguayos van a dar una demostración más de seriedad, de responsabilidad. Por lo tanto, yo lo discutiría de esa manera. La segunda cosa es esta. Yo creo que hay que modificar la Constitución, porque la Constitución dice que pueden votar solo los que están en el territorio nacional en el momento. No, pero los que vienen de la Argentina votan y los que viven en Australia votan el 1%. Y los argentinos votan más. Por lo tanto, me parece que es un problema de justicia. Después creo que hay, no sé si se va a hacer, pero que hay instrumentos legales para analizar posteriormente, interpretar los párrafos eso, puede ser. Es un debate que yo estoy dispuesto a dar y que me parece interesante, si vemos que hay dificultades en ese sentido. Lo que voy a decir es lo siguiente. No es casualidad la oposición de los partidos tradicionales, no es un problema de... Los partidos tradicionales, no digo los que firmaron, porque algunos están acá presentes, aunque por razones...
Vas a llevar el debate a lo que precisamente el manifiesto que vinimos a tratar.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Yo te iba a decir, en el manifiesto...
Pero ¿sabes qué pasa?
De a uno.
Bajo ese ropaje, se nos quiere meter lo que pega en la columna vertebral del sistema.
Yo creo que no pega en la columna vertebral.
Fernando, Esteban todavía no había hablado.
Pregunta, ¿no encontraron a nadie de izquierda? Izquierda para firmar.
Eso es, muchachos, tienen un problema.
Están regalados.
Tienen un problema, es decir,
bueno, pero con el mismo.
Déjame
contestar la pregunta.
Que todavía no terminó de hacer su planteo, Esteban. Vamos a hacer
la pregunta y yo te contesto.
De a uno. ¿Qué estabas diciendo, Esteban? Pasaron el límite.
De las elecciones, ese llamamiento tiene obligatoriamente un perfume. ¿Sabes cuál es el perfume? El de fondo. ¿Y cuál es el de fondo? Que estoy seguro que la mayoría de los que lo firmaron no están de acuerdo. No quieren que voten la gente que esté en el exterior, porque la gente que está en el exterior vota mayoritariamente por la izquierda. ¿Qué quiere que le hagamos?
Ahora sí, Fernando.
Ese punto es justamente un argumento en contra del voto epistolar y no a favor. Y te voy a decir, en contra de aprobar esto. Porque el criterio entonces es otro. El Frente Amplio, con tal de que voten los que están en el exterior porque piensan que los vienen a votar, son capaces de pegarle al sistema electoral en su base para demolerlo. Es contrario a lo que tú decís, Esteban. No tenés un solo argumento para cuestionar la formalidad de este manifiesto y la gravedad de lo que la ciudadanía, a caballo de tus argumentos, está por votar.
No solo. 10 días antes de las elecciones.
Y lo haces imputándole a los que... están
no en absoluto
afirmando que el voto epistolar derriba el sistema electoral uruguayo. Entonces tú decís, el argumento es al contrario. Mirá,
con tal de que los voten, son capaces de derribar el sistema. Y entonces eso es gravísimo, es mucho más grave.
Yo de todas maneras quiero felicitar a los que redactaron el manifiesto porque sacaron un montón de argumentos que eran realmente espantosos, ¿no? Por ejemplo, yo escuché a legisladores como Luis Alberto Heber decir que la gente que está en el exterior no tiene derecho a votar porque no sufre los gobiernos que vota, cuando en realidad la gente que está en el exterior viene, vota y luego se va y jamás sufre a los gobiernos. De ese tipo de argumentos se sacaron de arriba de la mesa, me parece muy bien. Segundo, el argumento...
¿Vos lo querés volver a traer para no discutir?
Segundo, el argumento de que no pagan impuestos, ¿no? Cuando en realidad los que vienen a votar de afuera votan y siempre fue así y nunca pagaron impuestos. Entonces, ese tipo de argumentos que eran débiles fueron sacados arriba de la mesa y los cuatro o cinco argumentos que ponen me parece que son atendibles. Yo los comparto.
Hay un argumento, si es Cría y Mercader, firma ese documento. Yo estoy en contra, automáticamente, por lo que lo decía el oyente.
Así opera la mentalidad única de izquierda.
Ha habido coincidencia también en
sobre esa fútbol. Perdón, Emiliano, yo te pediría que leyeras el agregado, el primer inciso de la reforma que se propone. Lo que los ciudadanos...
Los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndum desde cualquier país donde residan o se encuentren por vía epistolar.
Bien, paramos ahí. Desde cualquier país donde se encuentren. En la Constitución va a decir desde cualquier país donde se encuentren. Eso incluye al Uruguay.
Esa es una de las observaciones que se ha hecho este texto. Que de hecho,
porque eso no incluye al Uruguay.
De hecho, permite o introduce el voto epistolar dentro del país también.
Exactamente. Hoy un ciudadano empadronado en Artigas, que vive en Montevideo, tiene que tomarse el ómnibus. El que vive en Durazno y se empadronó en Flores... Perdón. Es decir, el voto observado interdepartamental fue prohibido por la dictadura, fue eliminado, y sigue hasta el día de hoy. Es decir, los ciudadanos tienen que trasladarse al lugar del empadronamiento. Entonces, a mi modo de ver, ¿con qué criterio de justicia le decimos mañana a un ciudadano que se trasladó a Maldonado, que vivía en Rivera y que por la construcción de un hotel o lo que sea se fue a vivir a Maldonado y hoy está en un asentamiento y no tiene dinero para ir a Rivera a votar? A ese le vamos a impedir que vote. Ese no puede ir a Rivera, por tanto no va a votar.
No, pero curiosamente va a poder votar por carta.
Bueno, yo, en esta interpretación sí.
Este claro. Texto habilita a que se vote por carta también dentro del Uruguay.
No se va a hacer. Pero perdón, los derechos que se consagran en la
Constitución. El texto está mal redactado.
Hay una desprolijidad en la redacción, sí. Salvo que se haya querido decir eso también. Que se introduce también el voto epistolar dentro del país.
Claro, pero la discusión entonces debería ser esa. Se anula el voto interdepartamental. Es decir, el voto interdepartamental se vuelve a permitir otra vez. Es decir, el voto observado interdepartamental como existía antes. Pero digo, es una reforma, es un texto tan ambiguo que permite esa interpretación. Entonces yo llamo la atención sobre lo que la ciudadanía va a votar, porque está dando vuelta el sistema electoral, está eliminando o consagrando normas que la gente no percibe que lo está haciendo.
Una última cosa. Esteban decía, no hay juristas académicos de izquierda firmando esto. Podrá ser así. Pero yo te hago el siguiente desafío. Te desafío a que consigas votos de académicos o juristas de izquierda que digan que el voto epistolar da todas las garantías del sistema. Y vas a ver que no los vas a encontrar. No los vas a encontrar, están muy callados todos.
¿Daniel?
No, yo estoy sorprendido de que el voto interdepartamental está prohibido porque los militares lo prohibieron. O sea, acá si sigue prohibido es porque hubo una mayoría que lo mantuvo así.
¿Sí?
Porque cualquier cosa que los militares hicieron, los partidos demócratas, en ejercicio del poder, podrían haberlo cambiado.
Y ahora se habilita otra vez. Con esta reforma se va a poder votar. El ciudadano de Flores puede votar en Flores observado.
Vamos a ver.
No. Puede votar por correo. Lo que queda habilitado, según esta ley, según esta reforma constitucional, es que ese ciudadano de Flores, que vive en Montevideo, mande su voto por
correo. La corte electoral, donde notoriamente... La izquierda no tiene.
Esto hay que reglamentar.
Es el tema.
Esto hay que reglamentar.
Tiene una cosa muy seria. Es el sistema electoral. Bueno, entonces vale cualquier cosa. Votamos por mail. Votamos por mail.
Pero a ver, los uruguayos, como dijiste, no vamos a violentar nada. Votamos por mail.
Acá aparece el legalismo, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo que ayer leí la noticia y quedé asustado, ¿no? Por ejemplo, los partidos presentaron declaraciones juradas ante la corte haciendo algo así como una proyección de gasto
electoral.
El Partido Nacional
ya duplicó, o sea, violó su declaración jurada. El Partido Colorado también violó. Entonces, ahí no se dice nada.
Por vía epistolar,
¿no? No sé. Están violando una ley. Y bueno, pero no se puede saber.
Vamos a hablar de algunos
términos y en otros se los pasa.
Duplicó. El Partido Colorado duplicó y el Partido Nacional duplicó.
No,
el Partido Colorado.
Es gravísimo.
Ante la falsedad de argumentos por el voto epistolar, se acepta la catarsis.
Volvamos al juego.